Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque la selección mexicana decepcionó contra Japón. El conjunto mexicano no pudo anotar goles y empató contra la selección asiática. Y analizaremos qué es lo que pasó con el conjunto de Javier el Vasco Aguirre en el inicio de esta fecha FIFA. Pulso de la Liga. El cierre del estadio de la Ciudad de los Deportes para un partido de las Águilas del América ya llegó hasta Palacio Nacional con la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum. Además, les daremos todos los detalles sobre cómo se jugará la Serie del Rey 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Tenía que decir y se dijo.
Porque se tenía que decir. ¿Alguien puede pensar en los niños? Porque está claro que el Vasco Aguirre no lo va a hacer. Javier dijo, y lo dijo muy claro desde el inicio, voy a preparar el mejor mundial 2026, eso es lo que me ha pedido la federación. Por eso es que no está pensando en las futuras generaciones que pueden llegar al 2030. Por eso es que está buscando un 11. Base que parece que ya lo tiene con Malagón, Montes, Johan, por izquierda Gallardo, por derecha Jorge Sánchez, poniendo a Edson clavado y pongamos a Marcel Ruiz para que arriba ya le gustó al Vasco tener un 10 que puede ser con Alexis Vega por un costado, por el otro está aferrado al Piojo Alvarado, arriba Raúl Jiménez y ese 10 es el que me causa conflicto. Porque si dijo, voy a buscar el mejor 11 para el 2026, ¿por qué dejar ir entonces a Gilberto Mora al Mundial Sub-20? Entendiendo que es un chico que incluso pudo ir al Mundial Sub-17, pero lo quieren llevar al Sub-20 porque es parte de su progresión, palabras de Aguirre. Pero si estás buscando el mejor 11 para el 2026, claramente Gilberto Mora es tu mejor opción como 10. Ya se demostró que Orbelín Pineda no está para esa posición en específico. Y entonces, ¿para qué cedes al chico? Ante Japón quedó exhibido que este cuadro mexicano queda muy corto, a pesar de que está estructurada la base contra un equipo bien hecho, que lleva 9 copas del mundo consecutivas calificando, que tiene una base europea. Es mucho mejor ese equipo. Japón exhibió a México, que no está para pelear hoy por la trascendencia ni siquiera en casa. Y mucho menos dándole oportunidad a los jóvenes. Está claro que Javier Aguirre está buscando el mejor 11, pero suena extraño que no tenga Gilberto Mora a su lado para tratar de darle más bola en estos partidos amistosos. Y se dijo.
Habla Javier Aguirre, director técnico Selección Mexicana.
Bastante cerca, sí. Todavía nos queda ahí gente que hay que ver, que hay que completar, pero estoy bastante cerca, muy tranquilo. Entrenamos bien, tenemos buen ambiente, hay una estructura, una base, un funcionamiento que hoy, insisto, no fuimos superiores al equipo número 17 del mundo. Y eso me hace pensar que tenemos que mejorar, que no tenemos que regalar 45 minutos, no por actitud, sino por no saber leer el partido. Nos faltó, insisto, después del robo, ese pase de seguridad, nos faltó llevar de un lado a otro al rival, lo que hicimos en la segunda parte, nos faltó un poquito de profundidad, de atrevimiento, estábamos como engarrotados. Pero bueno, es al final de cuentas, ese es un partido de preparación, insisto, a todo el mundo nos hubiera gustado que ganáramos y goleáramos y gustáramos, pero no siempre es fácil, el rival cuenta y ellos interrumpían mucho, ¿no? No nos dejaban pum y pum y pum. Eran faltas bastante, hijo, no es como decirlo, tácticas le llaman, pero bueno, ni hablar, hay que aprender de nuestros errores.
Por favor.
El pulso del Tri.
¡Oli, oli! Bienvenidos, bienvenidos, amigos. Qué gusto saludarlos. Aquí andamos ya, después de escuchar a Javier el Vasco Aguirre el sábado. Ya estará hablando también en unas cuantas horas más de cara al partido de mañana contra Corea del Sur. Vamos a ver si ya más frío, en lugar de redondear o abundar en los mismos temas, puede responder lo que dice Carlos Ponce de León. Ahora nos vamos a quejar, Luis Castillo, por el muchacho sub-16. Ahora el centro de atención de la crítica va a ser: ¿por qué no está Mora en la selección mexicana? Cuando, bueno, creo que hay mucho más que platicar. ¿Qué pasó, mi querido doctor?
¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, don Carlos Ponce? El propio Javier Aguirre ya había respondido a esta situación del por qué hoy no está Gilberto Mora con la selección mayor. Él lo dejó muy claro, el viernes nos lo respondió sobre la evolución. Somos muy, muy dados nosotros como periodistas, como, más bien no como periodistas, como opinólogos. ¿Por qué no está ahí? Debe de estar, ¿no? Dio sus razones y son válidas las razones. Además, yo sumaría una más. En el sub-20, ¿cuántos, dirían en Sudamérica, vedores hay o scoutings, ¿no? Entonces, en el proceso que tiene Gilberto, que a mí se me hace, y respeto mucho la postura de Ponce, insensato hablar de Gilberto Mora, porque no es la solución claramente. Si hoy todos queremos aspirar a que en Gilberto Mora va a estar la trascendencia en un mundial de fútbol mexicano, estamos perdidos, ¿no? Estamos enfocando mal. Es un tipo diferente para nuestro fútbol. Pero como él, hay contados en el mundo, pero no podemos colgarle una vez más como ha pasado con otros. Dejémoslo que el chico evolucione, que camine. Oye, hay otros temas que es un mal endémico en el fútbol mexicano. El gol, ¿no? Y el gol no lo tiene Gilberto Mora, está clarísimo, ¿no? Clarísimo está que hoy, como pasó con Jaime Lozano, con Coca en su rapidísima e insípida gestión, con el Tata Martino, con Osorio, el tema en el fútbol mexicano es el futbolista resolutivo. Y hoy nos encontramos a 200 y tantos días de la próxima Copa del Mundo, de que hoy, pese a que tenemos a Raúl Jiménez en la Liga Premier, pasó inadvertido, que Santiago Jiménez se nos está quedando atrás, que Berterame veamos si es el C para el fútbol mexicano o entra en competencia, porque mañana podemos decir y salir que porque no está Sepúlveda acá, este equipo no funciona, ¿no? O sea, no funcionó porque realmente encontró a un equipo bien armado con un proyecto que, eso no es responsabilidad de Aguirre, el que no haya proyecto, lo agarró faltando año y medio al Mundial, está tratando de enderezar esta nave. Solo el tiempo va a decir si Javier Aguirre tiene o no razón con lo que está haciendo. Para mí, hoy tenemos que dejar que siga, si se vale, probando. Porque ya vamos tarde para el Mundial en cuanto a lo futbolístico. En otros momentos, el
pero
técnico
Luis,
tendría...
Pero Luis, ahí yo me quiero tener un poco, y saludo también a Charlie. O sea, ¿a poco requieres más de un año y medio para por lo menos hacer que el equipo juegue mejor? Yo sí creo que con Javier Aguirre, no, gracias a Javier Aguirre no se perdió ante Japón. Charlie, o sea, más bien gracias a Javier no pierdes ante Japón, porque ese partido te lo dirige el Tata Martino, te lo dirige Coca o te lo dirige Jimmy Lozano y México
eso,
pierde contra la selección
justo,
de Japón.
Muy bien, Enrique. O sea, están, no podemos comparar el Vasco con Jimmy de entrada, ¿no? De entrada.
Es que tienes razón. Tienes razón. Estábamos peor antes, pero hoy lo que queríamos como evolución era ganarle a Japón. Era poder competirle a Japón. Era poder aspirar a ganarle. Japón es mejor equipo. Y no lo hicimos.
Se empató a 0 goles. Mira, aquí anda el buen Juan Carlos Zúñiga. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
¿Y cuál es lo que te llega a enojar un poco, Charlie? No entiendo.
Que el doctor Castillo dice es que Mora no le podemos cargar el tema del gol. A ver, les pregunto a los dos. Con Gilberto Mora en la cancha, ¿no era más fácil acercarnos al gol? ¿No es más probable que llegue el gol con Gilberto Mora que sin Gilberto Mora?
Para mí no. porque no es un generador. Es que no es un género. Creo que no has visto cómo juega Mora, con todo respeto, Charlie. Juega muy diferente. Y no es el generador del equipo de México. No lo es.
¿Cómo ahora, no? Ahora, le está ahora, buscando opción ¿quieres? En Orbelín Pineda al reemplazo de Gilberto Mora. Se lo está buscando pero, y no dio el ancho.
Eso es diferente. Eso es diferente.
El titular.
Eso es diferente.
Por eso, ¿y por qué no está ahorita para afianzar una selección que va a ser titular?
Porque hay un muy buen reto en el sub-20 y este era un amistoso.
Pero, ¿cuál es, qué es más importante?
El reto del sub-20 para Mora. El reto de que pueda ser visto por los grandes ojeadores.
¿Qué es más importante? Hay que dársela también para el fútbol mexicano.
No, pero también tenemos que hablar de negocio, Charlie. Para Cholos es más importante que esté ahí, que lo estén viendo. ¿Tú crees que lo iban a venir a ver los scouting europeos el sábado acá, o va a ser más fácil que lo vean allá en Chile?
¿Y
tú
desde cuándo domina Cholos el fútbol mexicano?
No es que lo domine. ¿Quién está diciendo eso? Nada más es una cuestión.
Tú acabas de decirlo, que para Cholos no es el mejor domina. Negocio.
Y para el fútbol mexicano, claro eso, que sí. ¿Es un negocio el fútbol
déjame
o no?
Déjame replantearte.
A ver.
¿Desde cuándo decide Cholos lo que debe pasar en el fútbol mexicano?
Ya pasó. Por eso llevaron a Coca. No, o sea, se ha decidido, ¿no? Sí pasa. O sea, ¿tú crees que solo Televisa influye? Si tú hablas y se siente, y lo dijo Javier, ojalá podamos recuperarlo, porque aquí no se trata lo que Ponce diga, veas o yo, lo que respondió Javier Aguirre, decidió el director de selección, que tú lo tuviste ahí.
Bueno, pero sí podemos opinar sobre eso, ver, o tampoco.
Sí,
pero o también ya traes la línea de que te digan a ti es lo que tenemos que opinar todos los demás de selección.
Aquí a quien le dan línea es a ti, y sabemos de dónde viene, de Chapultepec. A mí jamás
pues es que me ha dado entonces línea. Parece que no podemos opinar.
Nada más esto, no, tú eres libre de opinar, yo nada más lo que te estoy diciendo es
tú que lo si acabas no de decir creemos, que no, que ni lo que si dices no tú, ni lo de Beas, ni lo mío.
Si no creemos lo que dice Lilini, Javier y Duilio Davino, entonces estamos mal. Entonces tú, Ponce, deberías de ser el director de selecciones nacionales. Veas, debería ser el entrenador
de la selección nacional. No tengo la capacidad de ser un director de selecciones nacionales.
Entonces, ¿de qué coños hablamos? Si ellos sí tienen expertise y están definiendo.
Entonces no podemos opinar.
Ya te maté la de
Cholos. Entonces no podemos opinar.
Tú eres libre de opinar. Yo no puedo estar de acuerdo.
Entonces, con tu opinión, pues eso es lo que estoy haciendo. Me estás diciendo que no, porque no puedo ser un director de selecciones nacionales.
Yo nada más dije.
¿Qué absurdo tú no estás diciendo?
No, fíjate, tú no opinas. Hoy en día pontificas desde el atril. ¿Sabes qué es pontificar?
Te estoy preguntando.
¿O no? Nada más. ¿Pontificas o no? A ver, nada más yo te estoy preguntando.
Pontifica.
Pontifica. Tú pontificas. No, tú pontificas. No, pontificaste porque estás aseverando que si Ponce lo dice. Pontifica así y pontifica y debe ser así. No, el tema de las opiniones es muy diferente. Es diferente.
Te hice una pregunta. ¿Cholos hoy decide lo que es mejor para el fútbol mexicano? No, ¿verdad?
Pero a ver, pero es que tú le estás sesgando porque te conviene. Nada más. Javier Aguirre dio con el por qué no está, que está muy sencillo y lo dijo. Pero si ni siquiera te atreves y tienes la humildad de escuchar las conferencias, ahí sí, ya no es mi problema.
Ya lo escuché, ya lo debatimos no es mi problema, en otro espacio.
Por eso,
entonces, lo del progreso de Gilberto Mora, me parece que eso es lo que decide Javier. Para la selección mexicana, Gilberto Mora, que debería de ser titular en el 26, le haría mucho mejor enfrentar a Japón, a Corea del Sur, a Ecuador, a Colombia, que irse a un mundial de la categoría sub-20. Integrando la selección respondo. De la que va a ser titular. Necesitamos más partidos. Lo acaban de decir. Es menos de un año de aquí al Mundial y no tenemos todavía una selección armada como para que nos proyecte.
La selección está armada.
Es la selección para trascender.
Javier tiene su base.
No lo proyecta.
También es
no
otra.
Proyecta esta selección.
También es otra cosa. Y Mora no iba a ser el diferencial para ganar o no el partido, pero está bien si queremos ser. El rey de los ganar los partidos amistosos está bien.
Te vas al otro extremo. Te estás yendo a un extremo. Yo estoy diciendo, con Mora habría sido mejor partido. Con Mora en la cancha habría sido mejor partido.
Yo tengo mis dudas.
Y empiezas a sumarle, todos las aristas que deberían de conformar una mejor selección. Para mí, la importante de todas es que Orbelín Pineda como 10 no es la solución. Y Gilberto Mora
claramente.
Se acerca más a ser una solución. Pero Gilberto Mora no está. No está. Ese es el problema. Ese es mi cuestionamiento que digo.
Ah, ya.
¿Por qué no estamos preparando un mundial en casa?
Dentro de esta línea de 11 que hoy intuimos, ¿no? Que bueno, no sabemos si Edson se vaya a recuperar o no, todavía no lo dirá Luis, pero es Johan y Montes, es Malagón, el caso de los laterales pueden venir algunas dudas.
Gallardo está, es, o sea, Gallardo sigue siendo el hombre de
confianza. Gallardo es titular. O sea,
sí. Digo, yo la derecha es la que... pero bueno, Gallardo. El caso de Edson, ¿no? Titularísimo. El caso de Marcel Ruiz, que está ganando empuje, pero yo no creo que haya tenido un buen partido contra Japón, normal. Marcel tuvo una buena Copa Oro para poder generar todavía un mayor volumen de juego. Aquí sí tendrá que venir el proceso y el famoso tiempo que tenga la pelota Marcel con la selección mexicana. Lo de Orbelín, pues creo que demostró, pero no de ahorita, de tiempo atrás, Orbelín Pineda, que no es ese futbolista que se pueda confiar en una titularidad realmente para la selección mexicana. Arriba sabemos que Raúl es lo único que está bien y creo que es momento de exigirle mucho más a Alexis Vega, y ya sé que mucha banda no quiere al Piojo Alvarado, ¿no? Entonces, pues ya a lo mejor buscar otra alternativa, porque ese tridente lo trae Sincho arriba, 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 Javier, ¿no?
Pero y tú así no como puedes opinar, momento, porque Javier Aguirre lo que hace es...
Ya ves cómo la tergiversa.
Tú no puedes, ya.
Se bloqueó.
Se quedó friseado. Una vez más, el buen Charlie. Hay muchos comentarios. Me gustaría salida, pero otro comentario más, Luis. ¿Le pesó el 0-0 a México? Es decir, el escándalo que se está haciendo acá, porque pues me imagino que evidentemente como una persona muy bien informada y enterada, parece que se hubiera perdido una final de fútbol el sábado.
Yo veo que estamos dramatizando... los medios de más. Javier estaba frustrado, enojado el sábado. Hay una frase que dice, es un muy buen partido para el análisis, ¿no? Pero la gente viene a ver ganar y que caigan goles. Por supuesto que, a ver, él tendrá sus conclusiones, pero lo sabías, no es lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si te enfrentas, pongamos, a Honduras, ¿no? Por poner... Honduras o la Costa Rica de Miguel Herrera y le ganas el sábado, estaríamos en la misma tesitura. Uy, ¿de qué le sirve ganar a México? ¿Para qué le gana? ¿No? Me parece que no necesariamente, y esto puede sonar a muy, muy mediocre, ganando, ganas. O sea, hoy Javier Aguirre abiertamente, y mira, sin polémica, Charlie, de por medio y que si more y qué tal, debe sacar las conclusiones. Hoy no las vamos a ver abiertamente porque son partidos de...
¿Cuáles son
de,
las conclusiones?
Son partidos de... De
preparación, amistosos.
Para el Mundial, muy bien. Solo el Mundial. Hoy podemos juzgar si la selección está muy mal. A mí me parece que se dramatiza. No está tan mal como quieren dar a conocer algunos. ¿Por qué? No sé. Tienen sus motivos.
Oye, ¿y por qué entonces otra vez hubo carencia de alternativa futbolística? Cuando ya parecía que en la Copa Oro, porque cuando se te indigesta todo el primer tiempo, en el segundo tiempo, delante del Chucky, tú dijiste, vamos a México. No, se quedó
la línea de cinco, ¿no? Rompe la línea de cinco, intenta, el equipo japonés evidentemente tampoco te dejó jugar. O sea, tú viste un partido México-Costa Rica, el gran referente de Javier Aguirre puede ser. ¿Por qué fue tan abierto? Porque también Miguel es de los entrenadores que te deja jugar. Luces y Luzco, frente a Japón, es un equipo que cometía muchas faltas, que cortaba el partido. Son cuestión de estilos, ¿no? Del de enfrente, si te corta todo el juego, pues realmente te va a costar mucho. Es lo que opino yo, no es que sea la verdad, ¿eh, Ponce?
¿Cuáles son las conclusiones que debería sacar Javier Aguirre de este partido?
Certeza, y ahí está. ¿Qué certeza se lleva? ¿Certeza que no ganó? ¿Certeza que no puede minimizar a los rivales? Ahí está la respuesta de Javier, ¿eh? Muy claras.
¿Minimizó
los
a
tres
Japón?
Puntos, dice, no podemos minimizar a los equipos. O sea,
pero no está es diciendo él, eso, doctor.
No, bueno, pero lo está diciendo él, no yo, nada más te lo digo. Para
sí,
mí
por eso, pero no es lógico eso. No necesitabas enfrentar a Japón para saber que no debes de minimizar al rival.
Pero históricamente México sí minimiza a sus rivales.
Eso es cierto. Sí, pero de nuevo, de Japón. ¿Sí, ¿cuáles no? son las conclusiones de Japón?
¿De Japón o contra Japón?
Del partido Japón. De Japón, pues.
Ah, de contra Japón. Japón. Ah, pues claro, es que tú también. Ah, también no, así.
Bien,
también,
ya entendí, tú ya también entendí, ya entendí. ¿Por dónde va? Ah, bueno.
No,
dale, dale,
ver,
dale.
Ya entendí, no. Ahí no, entendí, no, ya pues entendí.
¿Se pelearon en los infiltrados también o qué?
También, pues, tiene. No le gusta que lo contradigan, no, ese es el tema, no. Pero a ver, sí, Charlie, tienes razón.
No, está bien.
No,
o sea, de verdad me estás preguntando, Charlie. Si estoy preguntándote de Japón o del partido de Japón.
Bueno, tú también lo haces.
Está bien, ¿no? Pero juégale, échale tú el juego.
Ojalá que ahorita se hablen en la tarde y estemos tranquilos todos. Charlie, o sea, tú eres de las personas que están subidos en este drama de que qué terrible el 0-0 contra Japón, o eres de las que es parte del proceso, tranquilidad, y que hay una mejor cara de México gracias a Javier Aguirre.
Es que no es blanco o negro. Yo soy de los que están preocupados porque no le podemos hacer un buen partido ni ganar a equipos como Japón, que ese tendría que ser nuestro siguiente escalón. Estamos a menos de un año de Mundial. Si seguimos así, nuestra selección no va a pasar, no va a ser la trascendencia que buscamos desde hace tanto tiempo. A mí me preocupa que no haya una evolución. ¿Estamos menos peor que los de antes? Sí, pero porque los de antes fueron terribles, terribles. Hoy estamos a la medianía de México de toda la vida. Pero no hemos dado ese salto de calidad para poder luchar y aspirar y pensar que México pueda hacer algo más. Eso es lo que me preocupa a mí, ¿no?
A partir de ahí, ¿a quiénes moverías para que realmente se dé esa evolución contra el juego de Corea?
Pues lo dije en la editorial. Teníamos que buscar tener a nuestra selección titular en todos estos partidos, que son muy buenos, ¿eh?
Buenísimo. Además de Mora, ¿quién más? ¿O solo es Mora para ti el que le faltó esto?
Yo le hubiera dado Mora, oportunidad a la Huescas como lateral derecho. Huescas, lateral derecho, Mora, en lugar de Jorge Sánchez, que no me termina de gustar. A mí Marcel Ruiz me encanta, aunque no haya tenido un buen partido, yo estoy seguro que él es el titular, por encima de los Luis Chávez, Chiquitos, lo que tú quieras poner ahí, no hay otro. Y Edson es lo mismo. Al tío Juan Álvarez, a mí me gustaría ver más otras opciones, ¿no? Incluso a perfil cambiado si quieres, pero yo creo que el Piojo Alvarado no está hoy para ser titular de selección. O sea, evidentemente pensaría en un Chucky Lozano, en un Chino Huerta cuando esté bien, o sea, creo que tenemos muy buenas opciones. Alexis Vega también lo dejaría ahí, y a Raúl le empezaría a dar más competencia con Santi Jiménez.
¿Tú, Luis?
Voy a repetir la pregunta, es que aquí me están reclamando muchos de los colegas que fueron alumnos de Ponce, que por qué me meto tan fuerte con él, tanto en el aula como fuera, ¿no? En verdad, muchos en el aula, José Ramón y otros en la redacción se molestaron.
Después de este 0-0, ¿tú qué le moverías, Luis? Tú.
A ver, lo de Edson Álvarez viajó, ¿no?, con el equipo, yo no sé si vaya a estar, no creo que va a estar, no lo van a arriesgar, entonces ahí, no sé si a mí me gustaría ver, y que es alguien que le ha convencido por... Interpreto que Javier se ve muy reflejado en él, como lo fue Aguirre como futbolista activo, en Eric Lira, tosudo, que va fuerte, veámoslo ahí en el centro. Veo, por ejemplo, sí, lo que dicen de Huescas, ¿no? Tendrá que verlo, lo de Mateo Chávez, veamos, ¿no? O sea, abierta la competencia para lateral izquierda, entre Gallardo, y ahora veamos a Mateo Chávez. Y en la central, si es para probar, yo no le movería. Pero ¿por qué no darle minutos a Sánchez Purata? ¿No? ¿Por qué no? Y adelante, lo de el Piojo me sigue causando dudas, ¿no? Lo del Piojo, no sé si le vaya a dar la oportunidad de arrancar o encontrar una variante, ¿no? Perfil cambiado, si meter y darle la oportunidad a Diego Lainez, lo de Chucky de arranque, ¿no? Que tuvo pocos minutos el sábado. Es decir, yo interpretaría esto, es opinión, que sí le tiene que mover al equipo, porque es seguir viendo.
Yo te voy a decir
tiene
una
que
más.
Ver. Sí.
Te voy a decir una más, que sigo sin entender qué es lo que pasó ahí. Yo le hubiera dado más oportunidades también a Julián Quiñones antes de llevar a Berterame.
No creo que Quiñones vaya a regresar, Charlie, pero...
Fíjate que, no sé,
por eso, eso es leía, lo que yo le movería.
No recuerdo qué entrenador fue, si ahora el alemán, se me olvidó el nombre, Enrique, el entrenador de la... de tu segunda selección, ¿quién es? Se me olvidó, ¿eh?
¿No era España? Pero, ¿No era compatriota del tío Jerry?
No. Tío Jerry ya se fue. Aquí está uno de tus alumnos más avanzados, no del aula, del oficio. Decía, no sé si ahora traer a los mejores o a los que quieran estar. Y me parece que en este año y medio, Javier Aguirre ha logrado eso, ¿eh? Antes se traían los mejores, pero venían con una pésima actitud, y hoy ha logrado, a partir de un muy buen discurso, que nosotros le podemos creer o no y decir si es anquilosado y que si es el de Bora Milutinovic o es el que utilizó en 2002 o en 2010, hoy al futbolista le está convenciendo. Otra cosa es que sean los mejores, pero hoy por actitud de esa selección no va a parar.
Hay muchos comentarios, dice Chino Huertas, jugador diferente al momento, que no tiene...
Nagelsmann, Julian Nagelsmann. Que les dio una rastriza a los jugadores y que les puso, pongan de estos...
Te voy a presentar a uno de tus alumnos, mira, Quique.
No, él es maestro, él es maestro de la profesión.
No, ya es un...
Tienes que aprenderle mucho, Luis.
Reportero, mucho, le aprendo todos los días. Dice, reportero, del día a día, pero bueno.
A ver, nada más rápido, compañero, los comentarios de Chivani, me dice, Maxime es el nuevo Chafiro Dilrusun. Dice Chucky, ya fue en su momento cúspide en el Nápoles, no hace diferencia y nunca la selección por el amistoso con Alemania.
Dice, claro, que sí la hizo, claro que sí la hizo, Urueca.
71-30 del área de monte en Japón con ambas manos por la espalda. Pueden analizar esta jugada si es penal o no, ustedes que saben. Nagelsmann, el DT de Alemania, y que por cierto, qué forma de darle la vuelta a Alemania. Hoy mismo Italia sacando ya dos triunfos en la eliminatoria durísima. Hoy Israel, tremendo.
Sí, pero muchos errores, ¿eh?
Menos de Jorge Sánchez, el becado que le corrieron de Ajax y de Portugal, lo premian con la titularidad en México. Dice Chino Huertz, jugador diferente, ya lo habíamos leído. Ya no me imagino qué clase de disculpas son de estos alumnos de Ponce, puro del Palomar y afines. Pumba Castillo, dice Abraham, haciendo puras felaciones periodísticas al Vasco. Hola a todos, pero sí creen que esto es... Solo esperen que los supermediocres de Televisa...
Se ríe de las felaciones, pero el del Palomar se pone serio. De las
al señor de la tacita,
me dio risa el comentario, me dio risa.
Al señor de la tacita le falta rematar la crítica, como audiencia lo hago, como Aguirre se ve fastidiado, que Emilio se deje de estupideces y ponga Jardín en la selección, llegará Fidalgo. Este tema de Fidalgo.
¡Ah!
Hoy es cumpleaños de André Jardín, por cierto.
Lo que quiere el Palomar.
Por cierto.
¿Eh? Oye, oye, Luis, ¿pero a poco no sería mejor esta selección?
¿Tú crees que se quieren deshacer del técnico multicampeón? ¿Tú crees que se quieren deshacer del técnico multicampeón?
Pero de este poder fáctico podemos esperar todo, la verdad, ¿no?
No, por cierto, ponen todos los mensajes. ¿Sabes cuál es la única bronca? Que ya se metieron en un tema muy difícil, Javier, de viernes con lo de Memo Ochoa, de decir, no regalo nada. Y puta, cuando ves la historia de Javier, en mundiales regaló lugares. Y ahora para muchos está regalando también muchas oportunidades. Entonces, cuando dice, yo no regalo nada, se metió una camisa de 11 varas.
¿Hoy a quién crees que se le esté regalando, vea? Hoy, en esta convocatoria.
Ya está costando. Lo de Orbelín es tremendo. El caso de Pío Colorado ya empieza a costar.
O sea, yo veo que...
No, pero no se lo está regalando. Momento, no digas, no.
Pero hoy sí hay justificación de convocarlos. O sea, yo hace mucho que no encuentro
claro, de todos,
tantos cuestionamientos como había antes, ¿no? O sea, él lo ha regalado como la Volpe le regaló a Chiquis en lugar de Jaime Lozano, ¿no? Como llevaron al señor que falló los penales en el 94 de homenaje al 2002, ¿no? O al Guille Franco, ¿no? Pero hoy en estos momentos sí coincido con Charlie, me parece que cada uno de los jugadores se ha ganado a pulso su lugar. Ah, que ya no nos gusten o que al final le quede grande la playera de la selección es otra cosa. Pero hoy no tiene un enchufado, no tiene aquí a alguien que le esté haciendo el favor por convocarlo a la selección. Yo no lo veo así hoy. Todo puede cambiar.
Mira, dice, al contrario, creo que está siendo demasiado severo y le hacen falta convocar Ángel Sepúlveda, que está lesionado, pero no lo convocó antes de que se lesionara. Lo de Gilberto Mora, insisto, no entiendo por qué cederlo a un mundial si se supone que estás armando la mejor selección que tienes, ¿no? Y tienes ya pocas oportunidades, lo debió de haber llevado. Y lo de Julián Quiñones, que yo creo que Julián sigue siendo un diferente en nuestro país. No entiendo también.
He dicho, sea de paso, también todos los minutos que ha tenido Quiñones en selección mexicana no ha hecho nada, es nada. Nada es.
Pero entonces te tendrías que revisar a muchos en ese ciclo que no han hecho nada tampoco y que siguen siendo titulares.
Dice México, quisiera tener a alguien como Mitoma que te comanda el equipo de esa forma, eso es cierto, dice Saint. Noroña, qué feo se miró este jilguero de Carlitos Ponce de León atacando a la Liga de Extensión. Veas tú que eres el jefe, no traigas a ese tipo de gente vendida, no, para nada, no. Aquí no es, aquí no hay
atacando
no hay
liderazgos, la Liga de Expansión, no, no aquí se no equivoquen, no es a la Liga.
Es un liderazgo
esas que quieren que a Chaleco suban a Liga MX cuando no tienen los argumentos para subir.
Dice Luis Castillo, no quiere perder sus derechos de amistad con el tricolor, por eso hoy anda de escudo humano de Javier, ya parece senador de Morena insultando y gritando.
Eso me sorprende mucho. Eso me sorprende mucho. Me debe un café Luis Castillo para poder hablarlo, pero quiero saber qué es, dónde está hoy su feeling periodístico, porque me sorprende que hoy se ha metido en esta rueda de apoyar a Javier Aguirre a chaleco automáticamente.
No, cuando tengamos que criticar.
Lo que tiene una comida es Enrique Beas, por cierto. Todavía no me
la... No, el de ayer no cuenta, ¿o sí? El partido de ayer con la falla de Chicharito.
Pero sí ganamos 2-1 ante León y el América perdió contra el DC United de cara al Clásico Nacional. Vamos a escuchar a los jugadores en este pulso del Tri y regresamos porque justamente también hoy hubo un tema muy importante en la mañanera que ya nos estará platicando Carlos Ponce de León.
El pulso del Tri.
Habla Jesús Gallardo, seleccionado nacional.
Sí, lo importante es mantener el cero atrás. Pero digo, no solo es defensa, creo que todos, Raúl, todos defendemos bien, tratamos de ayudar al compañero y bueno, estamos muy tranquilos y felices por mantener la puerta a cero. Creo que nos faltó meter goles arriba, pero bueno, eso se puede trabajar. Sí, digo, sabíamos que es un rival que ya está en el Mundial y entonces sabíamos la intensidad que iban a meter. Creo que, como te repito, creo que nos sorprendió un poquito, pero bueno, estamos muy tranquilos, seguimos que seguir preparándonos y bueno, seguir manteniéndonos así con humildes y seguir trabajando.
Gracias, Luis.
Habla Jorge Sánchez, seleccionado nacional.
La verdad, honestamente, no sabía que había dicho eso, honestamente. Soy una persona que no ve redes sociales, que no ve la televisión y nada de eso, honestamente, no lo sabía. Pero al fin y al cabo yo estoy tratando de hacer lo mejor posible, lo estoy haciendo por mí. Si el día de mañana salen las cosas y sale la lista final y estoy ahí, la verdad que me daría mucha alegría porque estoy haciendo lo mejor posible por prepararme en todos los aspectos, pero pues eso tampoco depende tanto de mí. Yo seguiré trabajando, seguiré haciéndolo con la misma humildad y el día de mañana que el Vasco tenga la decisión, que la tome y yo seguir trabajando para poder pelear en un lugar en donde quiero estar.
Gracias. Habla Orbelín Pineda, seleccionado nacional.
Hoy por este día la verdad que no es nada fácil, cualquier selección nos vamos a enfrentar y sabemos que no va a ser ninguna fácil, ¿no? Ninguna es una limitada. Ahora sabemos que tenemos que ir mejorando porque, como dices tú, ya está el Mundial aquí a la vuelta. Entonces, ir detallando y puliendo detallitos que nos van a ayudar a mejorar y bueno, creo que esto es de ganar y seguir trabajando para estar mejor alto nivel de esta selección.
Gracias.
No, gracias a ustedes.
Habla Eric Sánchez, seleccionado nacional.
Creo que el tener un mundial en puerta y en casa es algo que todos quieren estar, ¿no? Entonces, yo en lo personal trato de dar mi máximo cada que me toque venir a selección, ¿no? No es que ahorita nada más, es que siempre que venga a selección voy a dar mi máximo, me voy a partir el alma por el escudo, por esta familia que están creando, que estamos creando. Entonces, creo que eso es algo que a mí me deja tranquilo y muy, muy emocionado.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
Otra pregunta de un último tema, presidenta, otro por completo. El Club América ha recientemente denunciado, quizás sutilmente, abusos de autoridad por parte del alcalde de la Benito Juárez, cuyo nombre no recuerdo y prefiero no acordarme, por motivos de que se inventa un pleito vecinal para no permitir el acceso de los aficionados que viajan de todos los estados de la República a un partido de fútbol la semana pasada. Perdieron recientemente, o ganó un amparo más bien el Club América para evitar este abuso de autoridad por parte del alcalde.
Pues sería bueno que se denunciara, ¿no? Si de veras hay un acto de corrupción o de intimidación, pues que se denuncie y que se investigue.
Muchas gracias, presidente.
El pulso de la Liga MX.
Pues ahí está, hoy fueron y llevaron el tema a la mañanera, Charlie. Yo creo que un poco mal plantea también la pregunta, ¿no? Y ni quiero acordarme, pues parece que trae una agenda contra el alcalde, ¿no? Aquí,
claro.
Pues en la parte de ecuanimidad, de saber, pues se presenten los hechos y listo, pues como dice
la presidenta Claudia Sheinbaum, pues que se denuncie, se presenten los hechos y a partir de ahí, en el marco legal, se actúe, ¿no?
Sí, y además el reportero que hace la pregunta, no sé si no sepa que ya el Club América denunció al alcalde, o sea, denunciado está, y ya les ganó la primera, que es un amparo para que ya no se repita esta arbitrariedad de cerrar el estadio por sus pantalones, ¿no? O sea, dejar afuera a la afición solo porque se le antojó al alcalde. El segundo juicio, que se entiendo que es un poco más largo, es para regresar lo perdido, para recuperar lo perdido, que son cerca de 7 millones de pesos, ya lo habíamos hablado, por la venta de boletos que tuvieron que reembolsarle a la gente y que el Club América dejó de ganar, dejó de percibir en un partido que no tenía por qué haberlo cerrado, ¿no? Y ahí caemos otra vez en aquella discusión que tuvimos, Enrique, de que solamente por ser el América estuvo mal hecho, ¿no? Por llamarse Club América. Pero en realidad, insisto, no hizo nada el Club América como para que el alcalde le cerrara el partido, el estadio, y por eso es que lo terminan denunciando. Y seguramente este segundo también lo van a ganar.
Y si lo gana, ¿cómo va a pagar el alcalde? No tiene esa cantidad de dinero. O sea, ¿lo va a pagar que le
¿Sabes quién lo va a pagar? Correcto. Por eso el alcalde actuó mal. Lo va a tener que pagar los impuestos que paga toda la gente que vive en la Benito Juárez.
Habrá que ver, ¿no? Vamos a ver en qué termina también el caso. Está en ese juicio. También habrá que escuchar la otra parte, ¿no?
Por eso, exactamente. Si lo pierde, lo paga la ciudadanía por ejemplo, la responsabilidad del alcalde.
Yo escuchaba a David Faitelson, lo leí, que decía, y aquí están las pruebas, ¿no? Y se me hace raro que al ser una empresa mediática, Televisa no haya sacado eso, ¿no? Si los está ocupando en un... se me hace raro porque aunque los está ocupando en un juicio, lo suelen hacer Televisa. Y aquí están las pruebas, ¿no? Porque a la par va una campaña mediática. Hoy se me hace muy raro, ¿eh? En verdad, muy raro. Yo coincido con la presidenta, que se denuncie. Si hubo corrupción, pues que la autoridad, el Poder Judicial, castiga a quien tenga que castigar, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? O sea, está en su derecho fútbol del Distrito Federal de denunciar al alcalde, sí, y hay una máxima del derecho. La víctima tiene la razón siempre y cuando el victimario no demuestre lo contrario, ¿no? Una máxima de derecho en laboral, en civil, en lo penal. Entonces veamos hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde aporta pruebas judicialmente fútbol del Distrito Federal en este caso de corrupción que ha trascendido, que es de corrupción que se dio. Y si se tiene que castigar al alcalde de la Benito Juárez, que es de extracción panista, pues que se lo castigue, que vaya a la cárcel, que no solo pague por corrupto, ¿no? Si tiene que ser así, tiene que ser así, ¿no?
Lo de corrupción e intimidación se dijo en la mañanera, de nuevo, ya está denunciado el alcalde. América ganó uno, el primero, que fue este amparo contra las arbitrariedades del alcalde. Es decir, ya no va a volver a pasar que se le ocurra al alcalde tuitear este tema de es que los vecinos no pudieron estar en el estadio porque América cerró las calles. Eso ya no va a volver a pasar. Ya ganaron ese amparo. Ese amparo ya está, ya es ley, ya hubo sentencia. ¿Qué es lo que hace falta? Recuperar lo perdido porque el alcalde cerró sin razón, sin argumentos, siendo arbitrario, es decir, ocupando, haciendo un abuso, o sea, de poder de autoridad.
No está denunciado. No está denunciado.
Ese está en proceso.
¿No está denunciado por corrupción?
No, corrupción.
Es que en un inicio se dijo, ¿no? De que había pedido boletos y suites para el Mundial. No, por eso yo me quedé con esa historia, que esa fue la narrativa que mandaron. El alcalde corrupto que pidió boletos para el Mundial y aquí están las pruebas, ¿no?
La narrativa que mandó quién, doctor.
Pues Faitelson. ¿Y Faitelson de quién recibe órdenes?
Tú dinos, porque tú tienes
pues muy bien Televisa. No, pues ahí está. O sea, tampoco podemos atentar contra la inteligencia de la gente, ¿no? Pues yo me quedé en esa.
El por Club eso, América no por denunció eso, por corrupción,
por,
¿eh?
Por eso dice la presidenta, si hay indicios de corrupción, que se denuncie y que se castigue, ¿no?
Y lo o sea, la presidenta
el Club América claro.
No ha denunciado por corrupción.
Entonces no es por corrupción.
No, ni por intimidación, sino por la arbitrariedad del alcalde, que cerró sin razón, sin argumento, porque después en la junta que tuvieron ese martes siguiente del partido, no pasó nada. El alcalde y su gente, Protección Civil, dijeron, oye, qué buen operativo, sigamos así coordinados. Y los abogados del Estado se quedaron, ¿de qué me estás hablando? Y no íbamos a corregir algo que tú dijiste que estaba mal. Y el alcalde dijo, no, todo va perfecto, todo está muy bien. Entonces, ¿se va a poder jugar o no se va a poder jugar con gente? Sí, claro, si seguimos coordinados se puede jugar con gente. Y todo el mundo se quedó de, pero entonces, ¿para qué no cerraste? ¿Por qué no cerraste?
Corrupción no hay. Así como pasó en el 17, ¿no? No, corrupción no dijimos a ver, nosotros.
Ojo,
¿no?
O sea, ojo.
¿Te acuerdas? No, nosotros no.
Si dijimos, hay corrupción o no, eso lo podemos debatir en nuestro imaginario. La denuncia del Club América no es por corrupción.
Eso está muy bien, pero yo a lo que vengo es que hay un periodista de Grupo Televisa que dice, hay pruebas, se trenzan en X los dos, el alcalde de la Benito Juárez y David Faitelson. Y aquí tenemos como las pruebas del portafolio que tiene de Cruz Azul, ¿no? O sea, muy similares a lo que yo voy, como te amenazo, aquí estoy, yo aquí tengo pruebas, ¿no? Entonces, eso se me hace un periodismo vil, ¿no? A mí se me hace un periodismo vil, en el que alguien está operando atrás de ti, amenázalos con esto, Moro. Pero bueno,
cada quien hace claro periodismo que puede y lo puede calentar como quiera. Nada más déjame decirte algo. Lo que sí sé, y sí me lo dijeron, es que el alcalde habló antes de cerrar el estadio, en la puerta de la afición, habló a Federación Mexicana de Fútbol. Por la mañana habló a Federación. Nada tiene que ver Federación con el tema. Pero el alcalde habló con Federación. Y ahí hagan ustedes sus interpretaciones. ¿Para qué creen que habló? Y cerró hasta la tarde, hasta que ya habían cerrado los juzgados.
Ok.
No, oigan, como dice el doctor Castillo, no atentemos contra la inteligencia de la gente.
Pero tú, ¿para qué crees que habló en este imaginario a la Federación, Charlie?
Yo tengo mi idea, pero yo no quiero poner nada en la mesa porque tú, sobre todo tú, doctor Castillo, vas a cambiar el sentido, vas a decir que soy como Faitelson tratando de llevar una historia bien movida.
A ver, ¿cuál es? Te prometo, ¿no?
Poder,
pero ¿cuál es esto para la audiencia de Radio Centro de ahorita, que nos escucha, la gente de ABC Deportes, de Frecuencia Deportiva, en Estados Unidos? ¿Cuál es tu interpretación?
¿Cuál es
de la llamada de él? ¿A qué se debió esa llamada del alcalde a la Federación?
Que estaba pidiendo favores y que no se los dieron. De nuevo, es interpretación, no tengo las pruebas.
Ok. Bueno, oigan, regresó la NFL. Hoy viene el equipo Máximo Avance a platicarlo. Ganó otra vez más Carlitos Alcaraz. Está lista la final de la Liga Mexicana de Béisbol. Los juegos los van a poder escuchar a partir del miércoles aquí en Radio Red 1110 AM. Una tremenda final entre los Charros y los Diablos Rojos del México a partir del miércoles. Mañana seguirá las aventuras de Luis Castillo desde Nashville para el partido México contra Corea del Sur. Y además hay mucha, pero mucha información que ha acontecido de todo este fin de semana deportivo. Al volver, no le cambie.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La octava entrada.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Hay que platicar acerca de lo que está sucediendo en la pelotita caliente de los diamantes. Ya tenemos definida la gran serie del Rey 2025, esta histórica temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, donde tendremos una serie inédita. Diablos Rojos del México en contra de Charros de Jalisco, la novena de la capital contra la novena tapatía, dos grandes novenas que han demostrado cosas interesantes en estos playoffs, se estarán enfrentando precisamente para definir al campeón de la temporada 2025. La novena de los Pingos aprovechó su localía en el estadio Alfredo Harpelú para derrotar de manera contundente, lo hicieron a los Piratas de Campeche, 12 carreras a 6 fue el resultado que se dio en ese este último compromiso. La victoria en total en la serie es de 4-2 para los Pingos sobre los Piratas. Y del lado de la zona norte, los Charros de Jalisco no tuvieron mayores problemas contra los Sultanes de Monterrey. Terminan ganando la serie 4-1. Estuvimos cerca de que se repitiera la serie del Rey del 2024, donde precisamente llegaron los Diablos Rojos y los Sultanes. En esta ocasión, los Fantasmas Grises quedaron eliminados en la serie de campeonato de la zona norte, pero los Pingos se consagran bicampeones de la zona sur y estarán peleando de nueva cuenta por el título absoluto de la LMB. Momento importante el que se vivirá precisamente este miércoles y jueves, con el inicio de los dos primeros compromisos que se van a realizar en el estadio Alfredo Harpelú. La novena favorita son los Escarlatas, los Diablos Rojos, que buscarán el bicampeonato de la LMB. Y precisamente escuchemos lo que mencionó Robinson Cano, una de las grandes estrellas de la novena de los Escarlatas.
Lo dije yo al principio, que tomé la mejor decisión de venir para acá, y súper contento, agradecido, gracias a la gerencia, a la familia Harp y a todos esos fanáticos lindos que están ahí y que se dan cita diario.
El año pasado para la serie del Rey, para esta, con los Charros, ¿qué esperan?
Bueno, fíjate, contento por ser, como dije, parte de tu organización. Mira cómo está ese público aquí todavía, de verdad que hoy estaba lleno. Y eso es lo que nosotros como jugadores nos motiva diariamente a salir y dar el 100%.
Robinson, ¿te esperabas todo esto que estás viviendo en el béisbol mexicano?
Bueno, fíjate, uno como jugador, o por lo menos yo, no me visualizo tan lejos. A mí me gusta ir parte por parte, se va a la regular, luego la primera parte del playoff, la segunda, la tercera y la cuarta, ya según uno va avanzando, uno se va visualizando y ahora a seguir jugando un buen béisbol.
Ahí están las declaraciones del protagonista de los Diablos Rojos del México. Insisto, la novena de los Diablos son favoritos sobre los Tapatíos, pero no deben confiarse. A final de cuenta buscarán el bicampeonato, pero la temporada que han tenido los Tapatíos ha sido fenomenal, comandados por el manager Benjamín Gil, así que sin duda será una serie sumamente interesante y la podrá disfrutar usted a través de esta misma frecuencia. La temporada 2025 culminará ya con la Serie del Rey, momento histórico porque es el centenario de la pelotita caliente de los Diamantes, y ya les estaremos dando todos los detalles de lo que suceda en este desenlace de la Liga Mexicana de Béisbol. Por lo pronto me despido, soy Jesús Fay, les mando un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Máximo Avance.
Gracias, mi querido Jesús. Ahora vamos con la información de la NFL aquí en esta rápida sección de Máximo Avance, porque se llevó a cabo la mayor parte de la semana 1. Todavía falta el Monday Night Football en la NFL y vaya duelazos que tuvimos. Pero el que más impacto tuvo, el mejor partido de la semana 1 y ya candidato a partido del año, fue el Sunday Night, en donde los Bills de Buffalo, contendientes y de hecho equipo favorito para ganar el Super Bowl, venció a los Ravens de Baltimore, contendientes y el segundo equipo para ganar favorito para ganar el Super Bowl, aunque no se puedan enfrentar en el partido del Super Bowl 60 por ser parte de la misma conferencia. Pero en este, los Bills de Buffalo ganaron 41-40 ante los Ravens de Baltimore, pese a que tenían una desventaja increíble en el último cuarto, y ahí fue donde Josh Allen volvió a aparecer. Terminó con 2 touchdowns por aire, con 2 touchdowns por tierra, 33 pases completos en 46 intentos, 294 yardas, y bueno, Lamar Jackson tampoco se queda lejos con 2 touchdowns por aire, 1 por tierra, Derrick Henry otros 2 touchdowns, y los Ravens tenían esta ventaja cómoda, pero en el último cuarto, cuando ya estaba quemando el tiempo el equipo de Baltimore, llegó un fumble de Derrick Henry, ya admitió que fue su culpa. Tampoco pudo haber estado ahí el equipo de los Ravens si no fuera por él, que tuvo 169 yardas y 2 touchdowns. Y cuando suelta el balón, le dan tiempo a Josh Allen en el reloj para hacer maravillas, llevarlos a la zona de gol de campo y ahí finiquitar el encuentro en la última jugada del partido. Gran victoria por parte de los Bills, y hablaremos aquí en Máximo Avance sobre todo lo que nos dejó la semana 1. También dentro de la semana del show del Octava Sports. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con más.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Vuelta rápida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. ¿Qué clase de manejo de Max Verstappen en Monza? ¿Qué le movieron al coche? No quiso decirlo, evidentemente. Incluso en la conferencia post carrera, Oscar Piastri le jugó la broma a Max Verstappen de te doy $50, pero dinos qué. Porque lo que era el Red Bull el viernes, obviamente cambió de manera radical, con una velocidad punta espectacular en el templo de la velocidad. Fue una paliza de Max Verstappen. Con unos McLaren, y aquí está el tema, que no se vale lo que le están haciendo a Oscar Piastri. Me parece que es totalmente irresponsable, que es totalmente parcial, que no va a un discurso que Zak Brown ha dicho y también Andrea Seidel de que les van a dejar correr libremente y que no hay favoritos, cuando se ve claramente que la mano de McLaren está con Lando Norris. Pero no va a lo que requiere el equipo, porque Lando Norris comete errores, porque Lando Norris tiene fallas puntuales, y porque es cierto, lo que ocurrió el domingo en Monza no fue responsabilidad de Lando Norris, pero también si falla el equipo no lo tiene por qué pagar el otro piloto. Para quienes no lo vieron, hay una parada en boxes, Verstappen está en el primer lugar, y deciden parar a Lando Norris, que va en segundo, Oscar Piastri tercero. Para Norris primero, obviamente solicitando que no haya un undercut, y hay un retraso en la llanta delantera izquierda de uno de los mecánicos, y es una parada de 4.5 segundos, y la de Piastri es de 1.9. Por lo tanto, hay un undercut de manera involuntaria. ¿Qué es un undercut? El hecho de parar para luego salir por delante, ¿no? Tal es el error y la frustración de McLaren que lo que hacen es decirle a Oscar Piastri, deja que te rebase Lando Norris, porque hubo un error en la parada y él debe de ir en segundo lugar, a tres vueltas del final. Pero eso sí le dicen a Oscar Piastri, son libres de competir. No hay manera de competir, porque a tres vueltas, aunque es el templo de la velocidad en Monza, es muy difícil que se pueda rebasar, y ya con los neumáticos degradados. Eso es lo que no se vale. Tanto así que cuando Lando Norris sube para recibir su trofeo de segundo lugar, la gente lo abuchea, porque entienden que no son las maneras, que no son las formas, y que le está faltando respeto a un Oscar Piastri, que a pesar de que él comenta de que lo van a platicar en el equipo, es claro que es una orden directa. Y en lugar de ser 38 puntos de ventaja de Piastri sobre Norris, son 31. Es decir, no son 3 puntos, son 6 los que pudo haber sacado con este error puntual del equipo, pero que va directamente a Lando Norris y no tiene nada que ver Oscar Piastri. Un relajo. Tanto que Verstappen se reía, en la conferencia de prensa se acostaba como diciendo qué flojera, no me pregunten a mí, y me da lo mismo, pero era como muy, muy singular su reacción. En McLaren tienen que ser mucho más congruentes de lo que hacen con lo que dicen, porque están también generando un fenómeno de rechazo hacia Lando Norris, que si ya lo había, ahora es más, porque con tanto beneficiarlo y tapar sus errores y los errores del equipo, lo están perjudicando. Piastri lo está sabiendo llevar, pero va a llegar un momento en la temporada en la que se va a revelar. Pero en fin, es lo que pasó en Monza, 2 semanas, y se viene a Azerbaiyán. Saludos.
Deporte Express.
Hola, ¿qué tal, amigos de la Octava Sports? Qué gusto saludarlos. Estamos aquí en Guadalajara en lo que será una semana de tenis en este WTA 500, uno de los torneos de tenis femenil más importantes de México, Latinoamérica y también en todo el mundo. Pero antes de hablar de eso y de todos los contenidos que les presentaremos a lo largo de esta semana, tenemos que platicar de lo que pasó en la final del US Open, porque este domingo otra vez tuvimos historia entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos mejores tenistas de la actualidad, los dos referentes que están próximos a liderar este deporte y a tratar de igualar lo hecho o superar por Rafa Nadal, por Novak Djokovic y por el mismo Roger Federer. ¿Qué pasó en esta final? Vimos la mejor versión de Carlos Alcaraz, definitivamente. Un tenista español que no solo no tuvo complicaciones en las primeras fases del torneo, donde llegó hasta la final de manera invicta sin perder un solo set, sino que además dominó a Jannik Sinner por momentos, haciéndolo ver como cualquier tenista normal, cuando sabemos que están a la par y al nivel, pero en esta ocasión lo de Carlos Alcaraz fue superlativo. En 4 sets terminó la final, el primero lo ganó Carlos, el segundo Jannik Sinner, y los otros 2 fueron suficientes para culminar con esta proeza y llegar ya a 6 títulos de Grand Slam para el tenista español. 2 en el US Open, 2 en Wimbledon y 2 también en Roland Garros. Solo le falta el Australian Open para poder ya presumir que tiene todos los Grand Slams y los torneos más importantes en el mundo del tenis. Con esto, Carlos Alcaraz sigue rompiendo récord porque llegó a esta cifra de 6 antes que Novak, antes que Roger Federer y antes también que Rafa Nadal. Y además termina ya sacando una ventaja importante sobre los Grand Slams de Jannik Sinner y sobre el mano a mano, el head to head, porque ahí sí solo tiene una derrota Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner, y fue esta de Wimbledon recientemente, así que domina el español al italiano en cuanto a enfrentamientos directos. Con esto recupera la cima, recupera el número 1. Estaba en disputa también en esta final quién iba a ser el número del ATP, y Carlos Alcaraz demuestra que tiene mucho, mucho que dar todavía, y en una edad muy joven promete ser uno de los mejores deportistas de toda la historia. La información del tenis, estaremos aquí en Guadalajara a lo largo de esta semana en el WTA, donde tendremos la oportunidad de ver a tenistas como María Sakkari, como Ostapenko, que actualmente son de las mejores del mundo, la misma Mertens, y además platicamos con Sloane Stephens. Le estaremos presentando en la semana esta plática con una de las campeonas de Guadalajara y además que fue campeona del Grand Slam ya hace algunos años. Regreso con ustedes y me despido más bien a todos los que nos sintonizaron en esta edición de La Octava Sports, a nombre de Luis Castillo, de Enrique Beas, de Carlos Ponce de León, de Nacho el Fantasma Suárez, de todo el equipo de producción. Quédense, porque hay más aquí en La Octava Sports y Radio Red 1110 AM.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.